Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga María Gutiérrez y vamos a hacerlo sobre orientación laboral. Así que atentos, que estoy segura que este tema os va a gustar. Hola María, buenas tardes.
Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantadísima de estar aquí. Un saludo a todos y a todos los que nos están viendo.
Bueno, hoy tenemos un tema que considero muy interesante porque además, María, tengo que decirte que es el primer directo en el que hablamos sobre temas laborales.
Y vale. Sabiendo que es la primera causa, ¿vale? De frustración personal, pues fíjate.
Sí, además es que al final, como hemos comentado en varias ocasiones, pasamos mucho tiempo en el trabajo y parece que no, pero sobre todo hay ciertas edades o ciertas generaciones que valoran en exceso el trabajo. Entonces, me parece increíble que hasta ahora no hubiéramos hablado sobre el tema.
Bueno, pues siempre hay una primera vez y encantada de estar aquí pues con vosotros hablando de este tema. Encantada.
A ti. María, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué entendemos por orientación laboral?
Bueno, pues vamos a decirlo de una manera muy sencilla, es estar en el sitio apropiado para nosotros, en ese sitio en el que demostramos todas nuestras fortalezas, nos sentimos súper bien haciendo la tarea que tengamos que hacer, sea cual sea, y no nos cuesta ningún esfuerzo porque realmente estamos en el lugar adecuado. O sea, tenemos un sentido de, jolín, qué bien que estoy haciendo esto, ¿no? Como cuando hacías manualidades en el cole y si te gustaban las manualidades, que se te pasaba el tiempo volando, ¿vale? Pues un poco esa sensación.
Me parece súper interesante lo que comentas, María, porque quizás en la época de nuestros padres o abuelos muchas veces se trabajaba o se cogían trabajos al final para llevar dinero a casa y poder pues subsistir para sobrevivir la familia, por decirlo de alguna manera. Pero al final lo primero que tú has dicho es estar en el sitio adecuado porque te resulta fácil y gratificante. Claro, si yo comparo esto con lo que antes en la época de abuelos padres hacían, no sé hasta qué punto me encaja muy bien.
Pues mira, fíjate, sí que venimos por supuestísimo de una tradición de donde lo primero que pilles quédate ahí, ¿vale? Pero fíjate que ocurrió también en las parejas. También las personas se casaban súper jóvenes y era para toda la vida. Sin embargo, ahora pues nadie se extraña si uno mismo o sus amigos se divorcian, cambian de trabajo, porque no quieres estar con la primera persona a la que te encuentres y te dé un cariñito. Quieres estar con la persona con la que realmente disfrutes, ¿no? Pues ya ha llegado el momento de que ocurra eso en el ámbito profesional, porque al final tenemos que tener una cosa súper en mente, que es que pagan en todos lados, ¿vale? ¿Por qué vas a estar en el sitio equivocado si te pueden pagar haciendo lo que tú quieres hacer? ¿Vale? Igual que los beneficios de tener una pareja, que son, ¿me entiendes? Parejas hay en todos lados, pues trabajos hay en todos los lados. Tenemos un miedo grandísimo de decir, no, pero es que si hago algo que me gusta, parece que lo tienes que hacer gratis. No, nada más lejos de la realidad.
Es que dices, me pagan en todos lados, sí, pero no en todos lados se cobra igual. No suele cobrar lo mismo un ingeniero que una persona que a lo mejor, pues no sé, es funcionaria o trabaja en otro empleo. O sea, al final los sueldos son muy distintos y a veces las vocaciones, trabajar por amor al arte o por aquello que te gusta está muy bien, pero la compensación económica también es necesaria, ¿no?
Fíjate, yo además de psicóloga soy ingeniera. Yo he desarrollado durante muchísimo tiempo mi profesión, ¿vale? De ingeniera y también la de psicóloga. O sea, quiero decirte que de ahí algo sé. Además, más del 60% de nuestros clientes de todo el mundo son ingenieros, ¿vale? Entonces, vamos a quitarnos estereotipos y lo importante, vamos a decir, todas las profesiones, cuando las haces de una manera bien porque te gusta, es más probable que consigas mucho más dinero ¿Qué quiero decir con eso? Un ingeniero, por mucho título que tengas, si no le gusta ser ingeniero, va a acabar en puestos de trabajo que le paguen muy poco porque nadie le va a dar responsabilidad. Sin embargo, un puesto que tradicionalmente puede ser mucho más humilde o menos fantasioso, ¿sabes? Menos impresionante, si la persona está disfrutando de su trabajo, puede tener una trayectoria profesional muchísimo más lucrativa y sobre todo satisfactoria. O sea, que vamos a empezar a quitar etiquetitas. Nosotros trabajamos con muchísimos directivos y directivas de altas empresas, de grandísimas empresas, del IBEX y de empresas de todo el mundo. Y hay una cosa que te puedo decir, que es los ejecutivos también lloran, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo cuando no lo hacemos a gusto. No hay dinero que nos paguen y, sin embargo, podemos hacer lo mismo retribuidos igualmente en otro sitio que nos gusta bien. Así que vamos a quitar un poco creencias limitantes y a cambiar el chip, porque falta más hacer con eso.
Vale. Al principio del directo, María, has dicho una palabra que me parece súper interesante y es frustración. Entonces, te pregunto, ¿piensas que hay algunas edades quizás que hayas detectado, ¿no?, en la consulta en las cuales hay más frustración laboral?
Pues mira, hay de todas. Todo el mundo, por supuesto, cuando tiene problemas de frustración, piensa que la suya es la más grande. Y tiene razón, porque con su percepción propia no tiene ninguna razón de ser de que nadie esté frustrado ni sufriendo. Entonces, hay personas que son más jóvenes, que se frustran porque no tienen clara su dirección profesional y se ven impelidas a meterse en el mercado laboral habiendo estudiado un montón de cosas y diciendo, es que no quiero hacer nada de lo que he estudiado, ¿vale? Eso es súper común, pero también hay muchas personas de 30, 40, 50 años, a mí me pasó alrededor de la treintena, ¿no? Es 30 y pico, hay otras personas que a los 45, otras a los 55 que dicen, oye, mira, es que resulta yo me dejé llevar, gano este dinero, pero yo sé que hay otras personas que hacen lo que a mí me gustaría y ganan el mismo dinero que yo. Bien, entonces lo único que hay que hacer es encontrar la manera de hacer ese cambio, muchas veces el cambio de sector, cambio de trabajo, que se puede hacer. Yo lo hice yo misma, ¿vale? Y continuamente ayudo a personas a que lo hagan. O sea, eso no es un problema. Simplemente hay que tener la voluntad de empezar el proceso independientemente de saber hasta dónde puede llegar. Hay personas que a mitad dicen, bueno, me lo tomo de otra manera y tal, o fíjate lo que ocurre en muchas ocasiones, reevalúan su carrera y la ven de forma más positiva, que eso también ocurre en muchos casos y también es un motivo de alegría, porque de estar en un sitio refunfuñando, decir, oye, pues yo me gusta más de lo que yo pensaba y le he descubierto la cara buena, es una grandísima noticia.
Totalmente. ¿Cómo podemos enfocar nuestra carrera profesional cuando estamos un poco perdidos o no sabemos del todo si aquello que estamos haciendo es lo que realmente queremos hacer?
Bueno, pues fíjate, esto que acabas de decir es un síntoma donde la causa, vale, se mezcla todo, ¿no? El síntoma y la causa. O sea, cuando hay algo que no sabes si lo quieres hacer, realmente no lo quieres hacer, ¿vale? Porque si quisieras hacerlo, lo estarías haciendo.
Sí.
Bien, o sea, eso es fácil, ¿no? Entonces la pregunta suele ser más bien, ¿qué hago en lugar de esto que estoy haciendo? ¿Vale? Y eso que está haciendo la persona, pues da lugar, pues, a un malestar. Entonces, siempre lo que nosotros tratamos primero es el bienestar emocional y la claridad mental de la persona. Sin esa claridad mental, da igual que se proponga hacer esto o lo otro, porque lo va a hacer regular o mal, ¿de acuerdo? Entonces, primero siempre el bienestar emocional, la claridad mental. Nosotros trabajamos a nivel consciente, a nivel subconsciente, porque hay muchas resistencias subconscientes que hay que trabajar, que vienen de décadas atrás. O sea, el sistema de enseñanza al que nos someten, vamos a decir que coarta demasiadas cosas, ¿vale? Para que el pleno desarrollo de la personalidad adulta. Y hay veces que hay que trabajar cosas que han quedado muy enterradas, pero la cuestión es sentirse libre y empezar a entender que los lunes no tienen por qué ser un tormento, ¿vale? Disfrutar de los lunes, disfrutar de cada periodo de la carrera profesional, pero siempre hay que empezar por el bienestar emocional y la claridad mental.
El otro día recibía un mensaje privado por aquí por Instagram de una persona de más de 50 años que se mostraba un poco preocupada porque tenía 50, se había quedado sin trabajo y en ese momento, ¿no?, de ver, de analizar un poco su vida, se había dado cuenta que quizás no estaba trabajando de aquello que le hubiera gustado. ¿Crees realmente que hay una edad para reencaminar tu carrera profesional o para empezar a hacer algo nuevo que quizás no te habías planteado antes?
Yo lo he visto a todas las edades que te puedes imaginar, ¿vale? Ese reencaminar, porque realmente es al final empezar a darse cuenta de lo que te digo, de que puedes encontrar la pareja de tus sueños a cualquier edad y puedes encontrar aquello que te gusta hacer y aquello que quieres hacer a cualquier edad. Entonces, viene más de quitarse un poco el decir, es que me da vergüenza hacerlo, o no sé cómo hacerlo, o tengo un lío tremendo, porque hacerlo se puede hacer. O sea, esto ya te lo digo súper claro, ¿vale? Hombre, a ver, atletas, no sé si se puede hacer un atleta de alta competición cuando tienes 55 años, pero seguro que hay algunas competiciones en las que hay también para seniors, ¿vale? O sea, todavía no me he encontrado nada que no se pueda hacer al respecto.
Pues sí. Hablemos de la autoestima en el trabajo. ¿Cómo de importante es reforzar día a día esa autoestima?
Mira, aquí fíjate, cuando la autoestima en el trabajo se resiente, es lo mismo que si tienes una pareja que te cae mal, ¿de acuerdo? Y que te trata mal. Entonces, esa pregunta equivale a ¿cómo poder lograr convivir con una persona que me insulta? Bien, y digas tú, bien, empieza a tomar medidas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que no tenemos que vernos obligados a estar en un lugar que nos perjudica en torno a la salud mental. Bien, nosotros somos responsables, como te digo, pagan en todas las empresas y en aquellas que no pagan no hay gente trabajando en ellas. Entonces, la cuestión es encontrar el sitio adecuado. Y te digo que por mucho miedo que dé al principio, siquiera pensarlo, porque lo sabes que en ese paralelismo con las parejas, incluso hay muchas personas que no se atreven a dejar parejas que son realmente tóxicas absolutamente. Pues con los trabajos veámoslo de una manera parecida, porque ya va siendo la hora de verlo así y poder liberarnos. Nosotros mismos y las empresas también, todos sabemos cuando hay personas que están pero que no están, ¿vale? Que están pero solo está su cuerpo, su mente está totalmente ida, ¿no? Allí para cobrar la nómina, pues es lo mismo que en una casa una persona que está pero que no quiere estar. Seamos responsables de nosotros mismos. Si no conocemos cómo es la manera de movernos, la manera de encontrar otras cosas, aprendamos la que se puede aprender y se puede hacer, pero quiero decirte, aguantar en un sitio que estás mal solo por la nómina es un coste muy alto que a la larga te va a perjudicar muchísimo. A nosotros nos llegan muchísimas personas cuando ya han literalmente roto, ¿vale? Y te estoy diciendo personas que tienen sueldos de todos los colores y rompen igual, o sea, no hay dinero suficiente que sea capaz de pagar el daño a la salud mental.
Tengo un poco la sensación de que quizás ese momento, ¿no?, de romper, como comentabas, es cuando ya se ha llegado a un límite. Es decir, quizás está en la situación en el trabajo te perjudica o no está del todo bien, pero hasta que no has llegado a tu límite no eres consciente de hasta aquí no puedo más. Es decir, ¿habría alguna manera de detectar anteriormente, sin necesidad de llegar a tu límite, que eso no está yendo bien y tienes que poner medidas?
Pues hay personas que se llegan a darse cuenta, pero suele ser bastante difícil porque estamos embebidos en una cultura donde se asocia esfuerzo, honorarios altos, o sea, buen salario, ¿vale?, con estrés. O sea, si tú tienes un buen trabajo, ya estás dispuesta o dispuesto a cargar con todo el estrés que te echen, ¿vale? Tengo una persona que conozco que es un empresario, pues que tiene muchas empresas, que dice, es que hay personas que por 80.000 euros al año serían capaces de matar a su madre. Eso es una broma, diciendo que serían capaces de hacer cualquier cosa, incluso perjudicarse a sí mismas. Bien, entonces, cuando tú intercambias tu salud por dinero y no te cuestionas que puede haber otra cosa, no te cuestionas que puedes desempeñar ese mismo cargo disfrutando de salud mental, pues mientras tanto ni siquiera vas a buscar soluciones porque ni siquiera piensas que hay un problema. O sea, es como, también me lo decía, me vienen muchos clientes, me dicen, oye, enséñame cómo, y va a ser burro lo que voy a decir, enséñame cómo aguantar el estrés de ejecutivo o de ejecutiva en una gran empresa. Y yo le digo, mira, es como si me pidieras que te enseñase a aguantar palizas porque te están maltratando. ¿Vale? O sea, tenemos que saber cuando hay cosas que no son tolerables y que se pueden hacer de otra manera. ¿Vale? Nadie tiene por qué cargar con un estrés, porque ningún puesto lo exige. Tú puedes ser increíblemente productivo o productiva y no tener estrés. Y puedes disfrutar de tus parejas, ¿vale? Entonces, hay algunos paralelismos que pueden resultar muy brutos, pero es que el impacto de la carrera profesional, de una carrera profesional llena de estrés, llena de, pues al final, de daños a la salud mental, tiene unas consecuencias muy, muy, muy perniciosas, que ahora mismo las estoy comparando con el maltrato, pero que son increíblemente dolorosas para las personas, y solo hay que ver la cantidad de juzgados que están llenas de personas que están quebradas mentalmente por la relación tóxica con su empresa.
Sí, supongo que la diferencia es que hay una serie de cosas, como por ejemplo la pareja, que sí que se llevan a juicio, obviamente tampoco entendamos las cosas por su nombre, pero sí que es verdad que cuando es algo laboral la gente se suele callar y no hace nada y no va más allá.
Por eso, como hace 40 años se callaban las mujeres.
Exacto. Comentabas hace un momento que te llegan muchos pacientes a consulta por estrés laboral y ponías el ejemplo, ¿no?, de que un buen sueldo a veces parece que conlleva estrés cuando no debería ser así. Pero yo me pregunto, ¿también te llegan pacientes que están en situación de desempleo y les está afectando su salud mental?
Mira, por las condiciones de cómo trabajamos nosotros... hay personas que, o sea, nos llegan más personas sobrecualificadas que personas, si te estás refiriendo a baja cualificación, ¿vale? Pero pueden estar ambas en situación de desempleo o no, ¿vale? Eso es irrelevante, ¿viste? Eso no importa, hay personas que están en transición profesional, que están en una etapa de búsqueda activa, y pues buscan trabajo como cualquier otra persona, y personas que no. Nuestro perfil de cliente es un perfil, vamos a decir, normalmente sobrecualificado, o sea, tiene pues una carrera o tiene dos carreras, varios másters, tiene puestos de gerencia o puestos ejecutivos.
Vale. Entonces, ¿cuáles serían los principales miedos que hay en torno a los trabajos o a esta orientación laboral cuando se está en búsqueda de saber realmente lo que se quiere?
Pues los principales miedos están en relación a eso que estabas hablando al principio, de dar por sentado que alguien tiene que encontrar una empresa y quedarse allí porque es algo que si pierde, su vida se va a tambalear. Bien, o sea, hay personas que tienen esa sensación durante años y luego cuando se atreven a dar el paso de buscar apoyo para cambiar o para hacer otras cosas o para mejorar en su carrera, se dan cuenta de decir, jolín, si es que estoy mucho mejor ahora. O sea, estaban aguantando solo por un miedo, que es simplemente un miedo a saber hacer. En cuanto sabes hacer, todo eso se disipa. Es como cuando no sabes hacer algo y te mandan a hacerlo, pues claro que tienes miedo, pero cuando aprendes a hacerlo, pues ya el miedo desaparece muchísimo, ¿no? Entonces, es una cuestión de miedo a la incertidumbre y de esa, vamos a decir, ese tiempo que llevamos todos, o esas creencias de que, no, tú donde te digan que sí, quédate. Quédate allí, ¿no? Y quédate el mayor tiempo posible. No hace falta. Y cuanta más personas son capaces de entender la libertad que da eso, pues muchísimo mejor.
¿Qué recomendarías a las personas que hoy están aquí, ya sean sobrecualificadas como no, pero que necesitan un poco de orientación laboral en estos momentos?
Bueno, lo primero, que busquen ayuda, que busquen apoyo, que no den, por cierto, lo que, vamos a decir, se supone que tiene que ser. ¿Vale? Hay muchas personas que dan, por supuesto, que tienen que ponerse a mirar en InfoJobs, ¿vale? Horas y horas enviando currículums a cientos de ofertas y que así van a encontrar más opciones. Desde aquí ya les digo una información muy valiosa, tanto a las personas, perfiles cualificados como no, que tomen nota, por favor, de lo que voy a decir, porque es una información que les puede cambiar su vida profesional. El 80% de los trabajos están en el mercado laboral oculto. El 80% de los trabajos no se llegan a publicar nunca. Que evalúen muy bien su estrategia de estar aplicando a portales y pasar muchas horas esperando respuestas de recursos humanos o respuestas de candidaturas, porque solo llegan más o menos un 1% obtienen respuesta. Que se informen de cómo funcionan los algoritmos de los portales de empleo, porque precisamente las empresas que publican portales de empleo, normalmente esos puestos ya están otorgados y lo hacen por temas burocráticos, o en el caso de que sean de verdad ofertas, las pocas que de verdad, vamos a decir, que existen, que son reales, lo que hacen las empresas que contratan es contratar filtros. No se van a leer el currículum de los candidatos. ¿Vale? Entonces, que se informen de cómo funcionan los algoritmos de los portales de empleo y que den, por cierto, la realidad que el 80% de las ofertas están en el mercado laboral oculto. Esta información, te lo digo, que es muy relevante y va a cambiar totalmente si las personas de verdad quieren acercarse, quieren investigar al respecto de ello. Yo en mis perfiles de redes sociales tengo cientos de vídeos hablando de este tema, ¿vale? O sea que libremente pueden consultar toda esa información porque realmente les va a cambiar la forma en la que van a acercarse al mundo laboral.
Pero si dices que que la mayoría de ofertas de empleo están en el mercado laboral oculto, ¿qué representa que tiene que hacer las personas que están buscando empleo?
Pues entender cómo funciona el mercado oculto, lo primero, entenderlo y por qué, y dejarse de quemarse las pestañas delante de la pantalla, porque van a conseguir poco en cuanto a entrevistas y van a conseguir mucho en cuanto a frustración, a pérdida de autoestima y muchísima soledad. Entonces, la primera cuestión es entender cómo funciona el mercado laboral y está muy lejos de los portales de empleo. Está muy lejos de rehacer currículums, está muy lejos de poner currículums en Canva, porque todo eso es carne de cañón o carne de carnicería, como quieras llamarlo, para los algoritmos de los portales de empleo. Así que tengan en mente esas cosas, hay muchísimos más, yo os digo, en mis canales, en mis redes sociales, tengo cientos de vídeos explicando esto, porque independientemente de que nos contraten o no, he ayudado con estos vídeos a miles de personas a conseguir trabajo. Esas personas que no pueden pagarse nuestros servicios, pues consiguen pues, dar una vuelta a su carrera a través de ver estos vídeos gratuitos.
Pues María, muchísimas gracias por hablar sobre este tema hoy con nosotros. Espero tenerte nuevamente aquí. Feliz tarde a todos.
Muchas gracias, hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.